El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Teníamos 6 meses aproximadamente de haber estado la última vez. Tuve la bendición de estar aquí en el mes de octubre. Y yo no recuerdo qué es lo que compartimos, y posiblemente aquellos que estuvieron me pueden ayudar, porque llega una edad que aunque uno coma almendras, la memoria ya va fallando. ¿Quiénes estuvieron allí en el mes de octubre cuando tuvimos la bendición, reitero, de estar aquí con mi esposa y me puede hacer recordar un poco qué es lo que estuvimos viendo, o al menos cuál fue el título de lo que compartimos? ¿Qué habíamos hablado del Armagedón? No recuerdo. ¿Alguien se anima y, como dicen los españoles, se moja y nos recuerda algo? A ver, ¿quién es el primer valiente? Flores está levantando la mano. Aquí también. Bueno, ahora de verdad, yo lo hacía. Ah, muy bien. Bueno. Muchas cosas han pasado, y quiero agradecer una vez más la invitación también en esta oportunidad. Y en 6 meses son muchas las cosas que ocurren, más cuando estamos en el Señor y que queremos estar sensibles a Él y otras cosas. Y cuando estábamos transcurriendo más o menos por el mes de noviembre, diciembre, comenzó el Señor a trabajar en mi corazón sobre un pasaje muy breve que quiero compartir en esta tarde y que de alguna manera marcó el inicio de este año 2003, y lo propuse como meta de cara a estos 12 meses que, claro, en ese entonces teníamos por delante. Ya cuando me quiero dar cuenta, estamos en el mes de abril y ya han transcurrido 4 meses de este año. Y recuerdo que entre una u otra cosa comenzó a hablarme a través de una carta que quiero invitarles a abrir, que es la carta a los Hebreos en esta tarde. Y el título de esta reflexión es Rompe tu marca. Y voy a darle algún sinónimo de este título, porque posiblemente de cara a los españoles decir este título en otros lugares tal vez uno lo comprende enseguida. Pero por las dudas no estoy apuntando al periódico deportivo que para los madridistas o algo así como llamen el día jueves después de ver la portada, el Joe de Ro y otras cosas, trajo tanta alegría. Yo no estoy pensando en el periódico deportivo, sino de cara a tu relación con Dios. Y espero que de alguna manera, así como trajo calor a mi corazón esta palabra, este pensamiento, también lo pueda hacer para tu vida a título personal, aún como matrimonio, a nivel ministerial, y claro que sí, también como iglesia. Gracias, querido, gracias. Que pueda en este año 2003, y por qué no, de cara a tu vida, pues nunca acomodarte de manera tal que te conformes con vivir en un nido, sino que estés continuamente en el Señor desarrollándote, expandiéndote, proyectándote conforme a su voluntad. Cuando yo hablo de romper la marca, o batir récord, o salir de los límites, o expandirnos, podemos llegar a citar diferentes áreas que a título introductorio puedo llegar a mencionar, pero puede ser que tú no te identifiques con ellas. Pero es interesante que romperás marca cuando romper marca para ti sea lo más importante en tu propia vida. Y lo interesante que de este título, la llave para verlo materializado en tu vida, la tienes tú. Y Dios no te ha capacitado para vivir en el nido. Dios te ha capacitado con su naturaleza divina para que te extiendas, para que te desarrolles. Cuando nace el águila, creo que la mayoría de nosotros conocemos el nacimiento de un águila. El propósito no es que quede en el nido. El nido es algo temporal, algo pasajero. Pero de repente, según los entendidos en el tema y aún a la luz de la Escritura, mamá águila comienza a excitar la nidada para que el aguilucho ya llegue al momento de poder desarrollar todo el potencial que hay en ella y poder aprender a volar y otras cosas. Y yo aguardo de verdad que de alguna manera esta breve reflexión de 10 minutos, pero aclaro que 10 minutos para mí son 1 hora y 1 hora 10 minutos, esta breve reflexión que vamos a tomar a la luz de esta carta en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, de alguna manera te excite, te desafíe, para que te animes en el Señor a romper marca, a batir récord, a salir de los límites, a brincar los límites que tal vez por un motivo u otro te encuentras allí. Y es interesante que cuando nos proponemos romper marca en el Señor, estamos capacitados para ello y su misma gracia nos respalda. Así que a la luz de la carta a los Hebreos nos encontramos con una iglesia que por diferentes motivos, especialmente por las pruebas, muchos de ellos estaban siendo llamados allí en la década de los 60 del primer siglo, lógicamente, traidores por haber sido judíos ahora convertidos al cristianismo. Para otros significó el haberse convertido al cristianismo perder sus propiedades estaban siendo confiscadas. Para otros judíos por haberse convertido al cristianismo, ahora se le negaba aún la entrada al templo. Para otros, aún por sus propios compatriotas, eran centro de sospecha, se les llamaba traidores. Es decir, que lo que vamos a leer está en un contexto de momentos difíciles. Y esta iglesia se caracterizaba por tres I, que de una u otra manera me encuentro en ella muchas veces, radiografiado allí, fotografiado en ella, identificado. Debido a estas circunstancias que acabo de citar, y aún otras, muchos de ellos se encontraban en la I de la inmadurez, ya teniendo que, según el capítulo 5, estar capacitado para dar, habiendo sido ministrado ahora ya para ministrar, habiendo sido equipado ya llegaba la hora de equipar a otros, sin embargo se habían vuelto tardos para oír. Y en vez de estar ya preparados por el tiempo que conocían al Señor para un buen churrasco espiritual, todavía seguían necesitando del ABC de la palabra. Ahora imagínate un papá, una mamá con un niño, con un hijo de 20 años. Que viene la mamá ya con 20 años a las 12 del mediodía, hijo, ya es hora de levantarte. Vamos, hijo, ya levántate que se te va a hacer tarde para dormir la siesta. Así que vamos, y ya te he preparado el biberón. Tú imagínate, con 20 años y todavía dependiendo de biberón. Pues así pasaba lamentablemente y de ninguna manera queremos señalar a título de juez, porque juez hay uno solo, pero sí el ejemplo de esta iglesia nos sirve para que no nos conformemos con el nido, para que sepamos que en el Señor estamos capacitados para remontarnos a alturas espirituales. Pero romperás marca cuando romper marca sea lo más importante para ti. La llave para romper marca, para expandirte, para desarrollarte, la tienes tú. Porque aún de convertido, Dios no ha erradicado esa dignidad que ha puesto en todo ser humano que conocemos como el libre albedrío. Así que no solo esta iglesia estaba en la I de la inmadurez, otros estaban en la I de la inactividad, las rodillas estaban paralizadas, las manos caídas, y aún no solo en la inactividad, otros estaban en la I de la inconstancia, y debido a las circunstancias difíciles estaban a punto, seducidos por todo lo relacionado al Antiguo Testamento, de tirar la toalla y volver para atrás. Estaban en la I de la inconstancia y muchos de ellos estaban dejando de congregarse. Así que cuando veo allí por los meses de noviembre, diciembre, estas tres sí, digo, Señor, parecería que el Señor nos está sacando una radiografía, que de ninguna manera la palabra es a título condenatorio, pero sí para reflexionar de cara a este 2003 y decir, Señor, yo no quiero permanecer más en el nido, no me has llamado a la inactividad, Dios no es cómplice de vagos, Dios no me ha llamado a la inconstancia, Dios me ha llamado a la firmeza, y aún me ha llamado para poder equipar a otros y ministrar a otros, porque el romper marca no es un fin en sí mismo, es un medio para que el nombre de Dios sea glorificado y para que mi vida sea un canal de bendición a otros. Así que no creo que te cueste mucho en esta tarde memorizar el título. El título es Rompe tu marca, bate tu récord en las áreas habidas y por haber de tu vida cristiana. Yo no sé qué te has propuesto de cara a este 2003, pero puede ser que tomes esta palabra como un rema y que de alguna manera también traiga calor en tu corazón, porque cada vez que reflexionamos en la palabra, el Señor quiere producir calor, desafío, frescura, expectativa. Y si no trae calor, y tú escuchas un domingo la palabra y no trae desafíos, no trae calor, y vuelves al otro domingo, y lo mismo, y vuelve tú solo, tú llena tu, ¿cómo le llaman aquí? Tú solo los trámites de la UBI, y llenas nombre y apellido, y llenas tu dirección, tu edad, grupo sanguíneo, y si la palabra de Dios no trae calor, y viene un domingo y no trae calor, y no trae expectativa, y no trae desafío, y no trae retos, y el corazón está light, tú mismo puedes ingresar a la UBI, te metes allí en tu habitación, Saca tus venas allí y comienza a ver una transfusión a la luz de la Escritura. Y que el Señor mismo se encargue de ponerte allí vitaminas A, vitamina C, vitamina D. Y tú te metes allí, como acabábamos de escuchar, y te metes vitamina A, Amós, Abdi, Apocalipsis, vitamina C, Corintios, Colosense, Cantar de los Cantares, vitamina D, Daniel, Deuteronomio, y te bautizas en la palabra y sales de allí. Y luego me vas a contar si la palabra el domingo no trae calor a tu corazón. Así que, amistad cristiana, yo quiero que tomes esta palabra. Es un pensamiento muy sencillo que no te costará mucho esfuerzo ni necesitarás una nube sobre tu vida para llegar a comprenderla. Pero no has nacido para el nido. No has nacido aún ni para estar bajo el peso ni la esclavitud de nada. Hay una libertad gloriosa a la cual Dios nos hace participantes al hacernos participantes de su naturaleza divina. Pero romperás marca, prometo decirlo en esta noche, casi 25, 27 veces, romperás marca, cuando romper marca sea lo más importante para tu vida. La llave la tienes tú. Y es interesante que las áreas donde Dios nos llama a superarnos, a crecer, son múltiples. Y yo puedo llegar a citar dos o tres, pero posiblemente no necesariamente te identifiques con ellas. Dios nos llama a romper marca en nuestro tiempo devocional con Él. Que si nos encontramos en el mes de diciembre, tú me digas, Alejandro, yo tomé esa palabra para mi vida. Y en este 2003 yo rompí mi marca. Yo acostumbraba a orar 15 minutos, pero desde aquel mes de abril me propuse de cara a este 2003. 15 minutos era, había entrado en un letargo espiritual, mi vida espiritual estaba light, dietética, y yo tomé esa palabra para mí. Y llegó el mes de diciembre y me di cuenta que superé mi marca. Ya nunca más 15 minutos, ahora le estoy dando al tiempo al Señor 16 minutos. Bueno, gloria a Dios, has roto tu marca en tu tiempo devocional, rompe tu marca en tu carácter. No has hecho techo, ni tú ni yo, no has llegado al punto donde dice, bueno, de aquí en más ya no hay, no. ¿Cuántas veces padecemos de hábitos, esclavizados de vicios, y apenas a la menor situación, el zoológico que llevamos adentro, bueno, yo hablo más por nosotros los argentinos, pero el zoológico aflora, y Señor, ¿por qué? 40 años en el Señor y el mismo carácter, Señor. ¿Por qué no puedo superarme a mí mismo? ¿Y por qué, Señor, el mismo compromiso, y los años pasan, y mi compromiso no llega al nivel que mi corazón lo desea? Rompe tu marca, aún a título personal, de cara a tu romanticismo matrimonial. Esto no tiene que ver solo con el servicio, con el compromiso, con la vida devocional, aún en las otras áreas, aún a título matrimonial. Y tú dices, no... Hermano, usted no conoce a mi cónyuge. No lo conozco, pero yo me conozco a mí mismo. Y el Señor me amó cuando. Cuando éramos, mira qué piropo que nos dice Romanos 5. Débiles, enemigos, impíos y pecadores. Y dice que Dios muestra su amor aun cuando éramos así. Mira qué piropo te estoy dejando en esta tarde. Impíos, débiles, enemigos y pecadores. Y Dios muestra su amor. Y eso tiene que uno aplicarlo a título matrimonial. Porque yo no sé si la otra vez hablé del compact, pero un matrimonio es como un compact. Aquellos que ya pasamos los 30 y los 40 y algunos más todavía, antiguamente ya no había CD. Y nosotros teníamos esto que se llamaba long play, larga duración. Y en Argentina gustaban mucho los cantantes españoles, y uno estaba en plena adolescencia, y que este, que viene de Linares, y que el otro, que viene de Cuenca, y los adolescentes estábamos maravillados. Y uno compraba ese long play, era así, y traía 12, 14 canciones. Y hermano, uno lo compraba, aunque tal vez solo 3 o 4 canciones le gustaban. Y tú ibas a donde lo vendía y pagabas el importe total del long play y te lo llevaba, todo el long play te llevaba, aunque solo 3 o 4 te gustaba. Cuando tú te casaste, te llevaste todo el long play. Si tú aguardas que en tu cónyuge las 12 canciones te gusten para crecer en tu romanticismo, pues vas por mal camino. Me dijo un hermano una vez estando en retiro de matrimonio, dice, es verdad, Alejandro, yo me doy cuenta que así como en el long play había canciones que a uno le gustaban más, dice, en el matrimonio también, dice. Claro, le digo, es así, le digo, a uno le gusta esto, lo otro, y lleva todo, no puede, si no llevo una parte, no, ahí venían todas. Pero sabe una cosa, me dice, ha habido canciones, dice, que no me gustaban, pero de tanto escucharla, y tanto escucharla, terminan por gustarle a uno. Y es interesante que de repente nos damos cuenta que podemos estar creciendo aún en el romanticismo, coger el teléfono a la distancia del ser querido y, no sé, decirle, extraño cada kilo de tu cuerpo, algunos extrañan un montón, y aún en esa área, por eso cuando hablo de rompe tu marca, no estoy pensando de cara solamente a la parte espiritual, en lo personal, en lo ministerial, en el romanticismo, en el matrimonio, etcétera. No tienes excusa, no, que tu cónyuge, que esto, no, tú te llevaste todo el long play. Cuando estén las canciones que te gusten, dale fuerte al volumen. Cuando estén las que no te gusten, baja el volumen y vamos a otra cosa. Así que en esta noche, en esta tarde, rompe tu marca, bate tu récord. El nido es solamente temporal en la vida del águila, y yo espero que no solo traiga calor este desafío, sino que excite tu vida, que te desafíe de manera tal que te animes en el Señor, ya que tú tienes la llave. El libre albedrío no ha sido erradicado de tu vida, y en medio de una circunstancia, una serie de circunstancias difíciles, esta iglesia se caracterizaba por la inmadurez, la inconstancia, la inactividad. Por eso te vas a encontrar con toda una serie de exhortaciones, porque es una carta rehabilitante, rehabilitadora. Las rodillas estaban paralizadas, las manos caídas, y después de ponerle todo este himno a la fe que tú conoces como Hebreos capítulo 11, porque al convertirme, una de las cosas que me pregunto, ¿para qué está Hebreos 11? ¿Para qué me enfatiza tanto por la fe Abraham, por la fe Moisés, que por la fe Sansón, que por la fe este, que por la fe y por la fe y por la fe? ¿Para qué está? Tiene un propósito, entre otros, estar allí para dejarles a ellos una serie de personajes que, a pesar de las pruebas y aflicciones de la vida, a pesar de que muchas veces quisieron arrojar la toalla, nos muestran que la vida cristiana hoy nosotros podemos comenzar bien y no solo seguir mejor, sino que terminar aún mucho mejor. Es interesante notar cómo han terminado ciertos personajes en la historia de la humanidad, cuáles fueron sus últimas palabras, cuáles fueron sus últimos pensamientos, cuáles fueron sus últimos hechos, y cuán grande a veces la diferencia de cómo terminaron los hombres de Dios. Porque si supiera que la vida cristiana no se puede terminar bien, ¿para qué seguir comprometiéndonos? ¿Para qué seguir consagrando la vida? Si no tuviéramos la certeza de que en Dios, a pesar de las aflicciones y de las pruebas, como esta iglesia, no solo tengo el privilegio de haber comenzado bien, sino de seguir mejor y de terminar muy bien a pesar de mí. Si no tuviera esa certeza, ¿para qué seguir? Comamos y bebamos, total, pues, todos vamos a terminar mal. Y una de las preguntas que te vas a hacer cuando pasen los 40 es, ¿cómo voy a terminar? Y en esta noche quiero afirmarte a la luz de la Escritura, a pesar de que muchos terminaron blasfemando de Dios, renegando de Dios, experimentando ya el tormento de la eternidad, porque rehusaron aceptar al Señor y otras cosas, y aún terminaron a veces con palabras blasfemas, negando la existencia de Dios, hubo otros personajes que terminaron todo lo contrario. He peleado, he guardado y he acabado, dice el apóstol Pablo. La vida cristiana se puede empezar bien, seguir mejor y terminar muy bien, y podemos estar en un continuo crecimiento, elevándonos a alturas espirituales a pesar de las tormentas de la vida. Así que rompe tu marca en tu área devocional, en tu carácter, en tu compromiso, en tu romanticismo, en tu ministerio. Pero para eso necesitarás, al igual que esta iglesia, dice el capítulo 12, por tanto nosotros, está citando a los personajes del capítulo 11 de Hebreo, por tanto nosotros también, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Lo repito, ya todos lo encontraron, porque un día un predicador vino y dice, hermanos, voy a leer Abdías. Y ya le doy tiempo por las dudas que alguien ande. Y dice, voy a leer Abdías. Y claro, empezó el ruido a Biblia. Y de verdad que si hay algo que bendice al predicador es el ruido a Biblia. significa que al menos la mayoría ha traído su Biblia. El ruido de Biblia. Y claro, 5 minutos y el ruido de Biblia seguía. Y empezó la prédica. 10 minutos, 15 minutos y el ruido de Biblia. Y ya cuando 15 minutos y sigue el ruido de Biblia buscando... Bueno, hasta que no aguantó más, era una hermana. Y la codea a la hermana de al lado y le dice, hermana, dice, mi Biblia, dice, ha venido fallada. ¿Cómo? Sí. Dice, no tiene Abdías. Porque uno no se entera si está Abdías. Uno no va a comprar una Biblia y dice, esta Biblia no tiene Abdías. Y, si no tiene los Salmos, tal vez te das cuenta porque baja el volumen. Pero Abdías es una hoja, no, hermano, yo lo primero que hago cuando voy a comprar una Biblia a ver si tiene Abdías. ¡No! La cuestión es que buscó y buscó y buscó y ya, y hermana dice, está fallada, dice, hace 15 minutos, está por decir amén ya y todavía sigo buscando. La cuestión, y que le dice, ¿dónde está buscando? Aquí, hermana. Y le muestra la Biblia, claro, andaba por Filipenses, le dice, no, hermana. Esto lo dije para que todos hayan encontrado. Hebreos, muy bien, por las dudas. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los personajes del capítulo 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y nota, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante para nosotros el 2003. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y mira qué bonito, y se sentó a la diestra, a la derecha del trono de Dios. Por último, considerad, reduce tu manera de pensar, considerad aquel, centra tu atención en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vas a encontrar varias alusiones a la vida del atleta en el Nuevo Testamento. Y uno se puede encontrar y hacer un paralelismo, según el apóstol Pablo, entre el cristiano y el atleta. Y te vas a encontrar del esfuerzo del atleta, de la disciplina del atleta, del objetivo, de la meta del atleta. Y en este caso la importancia de correr con paciencia y dándonos una serie de principios que son claves para romper marca. Y lo primero que quiero rescatar, sin olvidar ninguno de nosotros, que esta iglesia, década de los 60 del primer siglo, antes de que el templo sea destruido, estaba pasando momentos difíciles. Por eso va a encontrar una serie de exhortaciones, y ya a punto de volver para atrás, esta es una carta exhortativa para darles ánimo y que no tiren la toalla. Entonces, para eso les dice, en primer lugar, si quieren correr con paciencia, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, Abraham, Moisés y otros, despojémonos de todo peso, porque es incompatible pretender romper marca con algún tipo de bagaje. Es incompatible, imagínate un atleta que está a punto de correr los 100 metros, los 400, los 1000 o los que fuesen, y que de repente sale a la pista con un maletín. Uno en nuestro país dice, a este le falta un par de caramelos aquí arriba. O alguno dice, le falta un par de tornillos. ¿Qué récord va? Y están todos los atletas, uno al lado del otro. Y yo no tengo un maletín aquí. Pero bueno, pero tú imagínate que está con un bagaje, con un equipaje. Y él está con toda su vestimenta de atleta. Y está con todo su porte de atleta. Y tiene nombre reconocido atleta. Pero en esta oportunidad sale con cierto bagaje, con cierto equipaje. Es imposible. Ni el récord de su abuela o bisabuela va a romper. Al contrario. No solo no tiene posibilidad de vencer en la carrera, sino que no, al contrario, va a retroceder, porque es incompatible un atleta con bagaje. Es incompatible un atleta con equipajes, con maletas, con pesos. Es imposible. Por eso en esta noche, si quieres romper tu marca, porque yo sí haría levantar la mano, hermano. ¿Quién no quiere superarse? ¿Quién no quiere estar dándole más tiempo a Dios? ¿Quién no quiere aún romper la marca que todavía no he citado, que es la pasión por el Señor? ¿O hay alguien en esta noche que quiere ser light en su vida de cara a Dios? Y muchas veces uno sí, se vuelve templocéntrico, de la casa al templo, del templo a la casa, teniendo el afecto de Dios, Dios ha retenido bendiciones, tiene el afecto de la iglesia, la atención, el cariño. Pero uno ve pasar los años y no se ha superado. ¿Quién no ha llegado al mes de diciembre y dice, el primero de enero es mi día? Ese día empiezo. Y yo voy a ayunar. Y voy a ayunar 9 días por semana. Y voy a ayunar y voy a orar 24 horas, no, nada, 26 horas por día. Y voy, claro, llega el primero de enero. Y uno dice, bueno, pero hoy es festivo. El 2. Y llega el 2. Y el 3. Y esto. Y vemos pasar los años y entramos. No es que hemos dejado de amar a Dios. No es que Dios ha retirado su presencia. Pero comienzo a conformarme con el nido. Comienzo a entrar en una vida light, dietética, bajas calorías, en un letargo espiritual. Y puede ser que una de las causas son los pesos que a veces nuestra vida adolece y que me impiden superarme a mí mismo. No podrás romper marca con pesos, con bagajes. Y cuando esos bagajes no se echan a los pies del Señor, todo bagaje puede hundir tu presente y hace amenazar tu futuro espiritual. Repito, bagajes que podríamos citar y pasar toda la noche, y aunque yo no cite tal vez el que con el cual te identifica, si es que te identificas con algún tipo de peso, pero podríamos pasar la noche citando pesos que a veces nuestra vida adolece y aún entrando a navegar en cada uno de ellos. Pero ¿quién puede levantar la mano en esta noche y arrojar la primera piedra y decir, hermano, yo ni sé de peso? Yo lo único que sé de peso de aquí, que ya tengo 140, 140, 140, y me parezco a Michelin, son los únicos pesos, pero no me hable de peso, porque yo no sé lo que es peso. Bueno, bienaventurado, gloria a ti en las alturas, de verdad, que si no, no sabe lo que es un peso. Pero de verdad que de una u otra manera, todos hemos adolecido, y aún tal vez en esta noche. Pesos que van a hundir tu presente y mi presente y hacen amenazar tu futuro espiritual. Porque Dios no te ha capacitado, ni te ha llamado, ni tienes el nuevo nacimiento para que vivas en algún área bajo el peso ni bajo la esclavitud de nada ni de nadie. Dios nos promete la libertad gloriosa de los hijos de Dios aún en medio de las pruebas. Las pruebas se pueden convertir en nuestros mejores aliados. Las pruebas para llevarnos a los propósitos de Dios, las pruebas están para formar carácter, para dar dirección a nuestra vida, de ninguna manera para debilitarnos ni tirarnos abajo, pero podemos superar marca aún en medio de las aflicciones de la vida, porque a mí me encanta hablarle a los jóvenes, pero lo tomo para mi vida. Hubo un chaval que salió victorioso ante 3.285 tentaciones. ¿Cómo qué? Lo voy a repetir. 3.285 tentaciones, y uno dice, ¿tanto? ¡Sí! Y rompió toda marca, vida y por haber de su época, llegó a ser 10 veces mejores que todos. Llegó a tener un lugar de eminencia, tanto en el imperio babilónico como entre los medos persas. Y tú ya sabes a quién estoy haciendo alusión, aquel hombre conocido como Daniel. Porque claro, y tú dices, ¿de dónde saca, dónde dice la Biblia? Que bueno, esa versión San Alejandro, pero le traían la comida. Y él la dejaba al lado, y la dejaba a un lado durante 3 años. Yo no sé si le traían merienda, pero haz de cuenta que le traían desayuno, almuerzo y cena, 3 por día. 3 por 365 da 1085. Y 1085, que es un año, al ser tres comidas por los 3 años, te da la cantidad, que no me vuelvas a que repita porque ya ni me acuerdo, pero da esa cantidad de tentaciones. Tú luego puedes hacer la cuenta. Pero claro, rompió toda marca, se superó de manera tal que contaba con la bendición de Dios, pero es interesante que cuando vemos la vida de Daniel o de los hombres de Dios, fueron hombres que si tuvieron peso, encontraron la respuesta de esos pesos en Dios. Hermano, si hay alguien, solo por citarlo, que está llevando el peso de la culpabilidad, olvidando lo que queda atrás, decía Pablo, no permitas que el bagaje de la culpabilidad, porque cuando hablamos de despojarnos de peso, incluye entre otros el equipaje, el bagaje de la culpabilidad que a veces arrastra nuestra vida. mirando siempre hacia atrás, y el enemigo es muy astuto. Trata de amarrarte con tu pasado para hundir tu presente y hace peligrar tu futuro. Y eso muchas veces va destruyendo un carácter, porque cuando el enemigo quiere destruir un carácter, no comienza con un hecho, comienza con un pensamiento. No es que de la noche a la mañana yo voy así, caigo, uy, robé un banco. No es así la cosa. Sí, no va por allí. El enemigo puede tentarte, pero no puede hacerte pecar, la llave la tienes tú. Entonces yo no sé en este auditorio si estás llevando el peso de la culpabilidad. ¿Y cuánto que podríamos hablar allí? Pero no permitas que el pasado te hipoteque el presente. Si te has arrepentido, has confesado, has apartado, que te has equivocado, que has bebido la copa del fracaso, etcétera. Todos de una u otra manera bebemos esa copa. Por eso Pablo, repito, decía, olvidando lo que queda atrás. Porque en sus auditorios, posiblemente, esto la Biblia no lo dice, algunas de las mujeres eran viudas por causa de hombres a quienes él había consentido en su muerte por ser cristiano, y él ahora tiene que predicar y ahí hay una viuda. Posiblemente sabemos que consentía con la muerte de los cristianos. Hermanos, ¿quién puede llevar ese bagaje de culpabilidad? Nadie. Posiblemente había niños correteando y preguntaba por ellos y eran huérfanos. Papá y mamá murieron porque yo, el apóstol Pablo, consentí en su muerte. Entonces no puedo pretender romper marca con culpabilidades de mi pasado, que de una u otra manera todos traemos al Señor paquetes, historia, malas decisiones, etcétera. No pretendas llevar el peso de los temores, de los miedos, porque va a hundir tu presente. Me decía un hermano hace poco, porque hoy hay miedos, hay un popurrí de miedos, la gente adolece de miedo. Miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo a quedar viudo, miedo a quedar solo, miedo a esto, miedo a aquello, miedo a esto, miedo a estar privado, miedo, 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 miedo. Y me decía un hermano que nos amamos mutuamente en el Señor de años que nos conocemos, Alejandro, no viajes más en autobús, viaja en tren, me decía. Él sabía que de una u otra manera son varios los kilómetros recorridos semanalmente. Y yo le digo, no es que escojo el tren o el autobús. Por lo general lo que escojo más es el horario. Porque termino de dar clase a las 11 en Barcelona y ya no hay tren a esa hora. Y ni hay avión y nada. Lo único que hay es un autobús que sale a las 12 de la noche y te llega aquí como a las 7 y media de la mañana desde Barcelona. Le digo, a veces es el horario. ¿Por qué no te quedas y pasa la noche? No. Porque me privo de ver a mi familia 8 horas, y cuando uno viaja aquí es una señal buena, ¿no? No es que ser muy espiritual es querer ver a la familia. Porque si uno dice, no, me quedo un día más total del viaje, no, eso es una mala señal, es una luz roja, el no querer estar con la familia. Entonces le digo, no, le digo, la verdad que a veces lo hago en coche, pero no es que decido esto, por lo general es más el horario al cual me amoldo, a los días. Un tren que iba desde Madrid hacia mes de diciembre, hacia Murcia, descarriló. Y murieron unas personas. Y luego otro que iba hacia León y descarriló. Y comprendí a la luz de la Escritura que nuestra seguridad no está ni en el autobús, ni en el tren, que en cualquier sitio hoy, no, hermano, yo me voy a comprar un lugar en el Pentágono y ahí estoy seguro. No hay sitio seguro, hoy no hay. Nuestro único refugio es el Señor. Ahora, cuidado. ¿Puede morir un cristiano en un accidente? Sí, pero no accidentalmente. Repito, por si te pillé volando bajo, ¿puede un cristiano morir en un accidente, en la hoguera, en el circo romano? Sí, pero nunca morirá accidentalmente. En otras palabras, a Dios tu muerte y mi muerte, si es que Él no viene antes, no lo va a pillar de sorpresa. Uy, que de repente Él mira hacia aquí, uy, yo que contaba el domingo y ahora se me ha ido. ¡No! Entonces, ¿por qué llevar el peso de los miedos, querido jovencito? Hoy que el mundo es, vivimos en una sociedad corrupta, en Buenos Aires, en Ámsterdam, en Madrid, donde tú te encuentres. No solo en medio de una sociedad corrupta, hay un enemigo que no descansa. Tu carne y mi carne, para colmo, que es débil. Pero el desafío no cambia, rompe tu marca. No des lugar a los pesos. Los débiles nunca llegan a la cima. La palabra mediocre tiene que ver con la mitad de la montaña, alguien que empezó, pero quedó allí a la mitad de la montaña. Y es interesante que los débiles nunca van a llegar allí a la cima, los débiles nunca pueden superarse, los débiles nunca pueden romper marca, y tú y yo somos débiles. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Déjame darte una música. Porque estamos diciendo que los débiles no pueden ser libres de ese hábito, que ahí hay otra tercer clase de peso, no solo culpabilidades, no solo miedo, sino que a veces cosas que van destruyendo de a poco nuestro carácter, porque el deterioro es un proceso. Entonces yo soy débil, yo nunca podré ser libre de ese hábito, de ese vicio, esto está aplastando mi presente, está amenazando mi futuro espiritual. Y los débiles nunca pueden superarse, los débiles no van a llegar a la cima. Y tú y yo somos débiles. Pero tengo una buena noticia. ¿Qué es lo que dice Joel? Diga al débil, fuerte soy. Y la misma escritura me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Jehová cumplirá su propósito en mí. Que en Dios haremos proezas. Por eso, en esta noche, rompe tu marca. Y no me digas, Alejandro, yo me he propuesto romper mi marca. Yo he tratado de superarme en mi carácter, pero no hay manera ya. He tratado de tener una vida devocional fuerte y constante, pero no hay manera. Y no he podido. ¿Y cuántas veces lo has intentado? Pero como 200 veces, vuélvelo a intentar 201. El fracaso es fracaso, no por el fracaso en sí, sino el fracaso está en no volverlo a intentar. O como bien dijo alguien sabiamente, un fracaso se torna fracaso cuando uno no aprende nada de él. Pero el fracaso no está en haber intentado superarme en mi vida devocional y no haber arribado a ese punto. El fracaso en no volverlo a intentar, en eso reside en sí el fracaso. Por eso rompe tu marca en esas áreas donde te has propuesto y te has encontrado que los años pasan y no te has superado. Coge esta palabra, tú y yo somos débiles, jamás llegaremos al punto por nuestra humanidad, por nuestra competencia. Yo he trabajado más que todos ustedes, decía el apóstol Pablo, pero luego aclara, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dios nunca te va a demandar algo que la misma gracia de Dios no te capacite para que tú lo veas materializado en tu vida. Pero no te acomodes al nido, porque el nido no es tu herencia. Permite que esta palabra te excite de manera tal que te propongas, ya que tú tienes la llave, y romperás marca cuando romper marca sea lo más importante para ti. Pero tendrás que despojarte de esos pesos que a veces adolecen nuestra vida y nos impiden superarnos a nosotros mismos. Pueden ser las culpabilidades. Pueden ser los miedos, pueden ser los sueños rotos, que teníamos un sueño y de repente se nos ha hecho pedazos y se ha transformado en un peso que no puedo superar a mí mismo. Puede ser el peso de un hábito, de un vicio que arrastro y me mantiene esclavo. Dios no te ha dado vida para ser esclavo de nada. No te conformes a esa situación porque esa no es tu herencia. Pueden ser los pesos de las heridas, de los rencores. Porque ¿quién puede llevar adelante y enfrentar una realidad con semejante peso cuando alguien íntimo tal vez te ha herido? Por eso hay un hombre que tú conoces que ante la herida de alguien íntimo, con quien él compartía el pan, de repente desea algo. ¡Oh, quién me diera alas! Y yo escaparía, yo vuelo de aquí. Porque alguien íntimo con quien compartía el pan, aquel que era su consejero, le había jugado una mala pasada y él tiene una herida. Y hermano, a veces las heridas se convierten en nuestros peores enemigos y adolecemos de esos pesos que me impiden superarme a mí mismo. Y este hombre llegó a decir, y tú lo conoces como David, él creía que la solución estaba en tener alas, y ¿quién no ha querido en algún momento de su vida escapar del presente y volar y desaparecer y empezar de nuevo? Hermano, hermana, aún para aquellos que no son españoles, esta palabra no tiene que ver ni con tu edad ni con tu nacionalidad. Si hay alguna herida, si hay algún miedo, si hay alguna culpabilidad, si hay algún vicio, algún hábito, si hay algo que tú sabes o que tal vez ni he citado, en esta noche hay respuesta en el Señor. Hay cargas que son transferibles. Por eso la Escritura dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Nosotros a título familiar estamos pasando uno de los momentos más difíciles. Porque teniendo y siendo el único hijo a mi padre a 10.000 kilómetros, me encuentro a veces qué hacer cuando no sabemos qué hacer y padeciendo de una enfermedad, un cáncer fulminante, que de repente uno se encuentra hablando por teléfono y él no comunicando, impotente aún para hablar y esto y lo otro, y momentos que de repente comienza a agobiarnos y hay cargas que uno puede decir, hermano, ore por la salud de mi padre, ore por esta situación, y son transferibles, sobrellevar los unos de las cargas de los otros. Pero hermano, hermana, hay cargas que no son transferibles a seres humanos, que tú puedes pedir oración, pero aún vas a necesitar, como aquel hombre llamado David, que a pesar de la herida, y él queriendo tener alas y volar y escapar de ese presente, no encontró allí la respuesta, sino que en ese mismo glorioso Salmo 55 tú encuentras la respuesta para esta noche que encontró David. Echa sobre el Señor tu carga. Tienes que contárselo al Señor. Pero luego no vuelvas a coger el paquete y te lo llevas tú. Tú vas al correo y le dices, mire, yo vengo a enviar este paquete. ¿Y dónde lo voy a enviar? A tal ciudad. Y tú vas y pagas el importe. ¿Qué haces luego con el paquete? Y te lo vuelves a llevar. Y no, tú encomienda, déjalo en el Señor. Si estás privado en esta noche de algo, ¿qué es el peso que adolece tu vida, que tú sabes y que tal vez no he citado y que te impide romper marca? ¿Será algún tipo de culpabilidades y el enemigo astuto te tiene amarrado con tu pasado? ¿Será algún miedo que tal vez ni he citado? ¿Será algún sueño roto que se te ha desvanecido y que está allí hundiendo tu presente y tú sabes que tu futuro espiritual está en peligro? Todos atravesamos momentos de valles. Hermano, mira la gloria con la cual termina Elías. Y él es arrebatado, así como tú y yo, si estamos vivos ante la venida del Señor. Pero él sabe, y hay un peso que no puede superar, porque fue un hombre sujeto a pasiones como nosotros. ¿Cuál era ese sueño? Él tenía un sueño, que toda la nación se vuelva a Dios, inclusive el rey Acab y su esposa. Pero él profetiza y él solo conoce lo que es la copa del éxito. Él ora y el cielo se cierra. Y uno lo dice así rápido, pero hay que yo oro ni la puerta de casa se cierra a lo mejor y se cerró el cielo. Y oró y llovió. Y oró y descendió fuego. Y hasta se tomó el gusto de degastarlos. Término argentino que significa de bromearlos, de tomarles el pelo. Ponle el nombre a los profetas de Baal, porque mientras ellos claman, le dice, a ver, vamos, más alto clamen. Tal vez vuestro Dios está de camino o está en Carrefour. Vamos, clamen. Y hasta ese lujo se dio. Y él dice, ahora hermano, y él solo conoce la copa del éxito. De repente, él en un momento se siente fracasado. Dice, pues como no ve el sueño del rey convertido, yo no soy mejor que mis padres. Y hermano, llega un punto que está en una disyuntiva. Por un lado huye para salvar su vida y por otro lado le dice, Señor, quítame la vida. Yo me imagino a Dios, que, bueno, no es argentino Dios, pero ¿qué querés? ¿Te quito la vida o te salvo de Jezabel? No sé qué hacer, porque está en un momento que todos atravesamos. Entonces los pesos van a hundir tu presente y mi presente, no te van a permitir superarte, aun si es el peso que tal vez ni he citado, privado de, y de tal o cual cosa, tú pones el nombre y el apellido, que te ocasiona de tal manera un peso, y estás sucumbiendo porque estás privado de, o acaso no conocemos la historia de aquella mujer que privado de, ¿qué fue lo que hizo ella? Practicó antes que David escriba, echa sobre Jehová tu carga. Porque Dios sabe que hay cargas que tú y yo no podemos llevar. Él no te llama para que estés bajo la tiranía, bajo la esclavitud, bajo el peso de ninguna de las cosas que he citado. Culpabilidades, miedos, desánimos, hábitos, vicios, heridas, rencores. Y esta mujer llega al templo y tú conoces su historia. Ella estaba privado de hijos y tenía la burla de su rival, la irritaba. y aquella mujer llamada Ana viene al templo. Ella no tenía el Salmo 55, pero tenía el Dios de David, y ella aprendió que la respuesta no está en tener alas y en escapar del presente. La respuesta a los pesos está allí, a nada de tu presencia. Es cuestión de rodillética, decirle Señor, porque no solo es cuestión de que sean pensadas, sino sean conocidas, dice Filipenses capítulo 4, vuestras peticiones. Cuéntaselo al Señor, cuéntale cuál es ese peso y échalo, y no lo vuelvas a tomar, porque Ana viene y se lo cuenta. Y Pedro me dice, echando toda ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él piensa en ti, Él quiere que te extienda, que las pruebas y tormentas de la vida se conviertan en tus mejores aliados, en los pasaportes que te llevan a los propósitos de Dios. Porque es interesante que si José no pasa por el pozo y el calabozo, nunca llega al palacio. ¿Cómo hace José para ser el segundo después de Faraón si no le permite Dios esa prueba para moldear su carácter y para darle dirección a la vida? ¿Cómo hace Daniel para ser una persona de eminencia en el Imperio Babilónico con los medos persas si no le toca sufrir la misma cautividad que al resto del pueblo? Entonces cuando yo veo las pruebas, no, esto no es para que salgas aquí afuera y digas, Señor, quiero pruebas, y quiero... No, ellas saben cómo encontrarte, pero en los momentos difíciles, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Y Ana vino y contó todo a Dios, derramó su corazón. Las lágrimas, aún ellas, tienen una gramática que según la Escritura Dios entiende, aunque el hombre no entiende y la tilde de ebria. Pero qué importa que se me tilde de ebrio si Dios está viendo mi corazón derramado y el corazón quebrantado. Allí en el altar de Dios siempre va a ser aceptado por Dios. Y ella vuelve, dice la Escritura, primer libro de Samuel, capítulo 1, y nunca más estuvo triste. Volvió embarazada. ¿Cómo? Sí, volvió embarazada, simbólicamente hablando, porque nunca más estuvo triste. Y luego le dice, Señor, aquí te entrego, yo se lo pedí, Jehová me dio lo que le pedí. Al final, ¿quién la embarazó? ¿Su esposo o Dios? Que te quede claro, no vaya a ser que diga algo y te parezca esto que huele a churrasco. No, la embarazó su esposo. Pero simbólicamente hablando, ella volvió embarazada, aunque luego lo literal se va a producir después. Pero es interesante, hermano, que los pesos te van a hacer sucumbir. A ti, a mí, por eso en esta noche rompe tu marca. Romperás marca cuando romper marca sea lo más importante para ti. Y aunque estés en situaciones que no puedas atravesar, gloria, gloria a Dios por esa situación. Porque el Espíritu es especialista en llevarte de a poco. Él no quiere que quedes con el agua hasta los tobillos. Y ahí ya estoy bien, ya estoy refrescado. ¡No! Él te va a impulsar y te va a conducir a lugares secretos, agua hasta la rodilla, y Él quiere más de ti, de mí. Y de repente, tú te encuentras que ya me lo llevó más, porque ese es el Espíritu que te va a llevar y más, pero cuando le llega el agua a los lomos, me regusta esa frase que dice que ya el río no se podía pasar. Es decir, situaciones que no se puede atravesar, sino solamente dependiendo totalmente de Dios, porque no hay manera. Entonces cuando tú la atraviesas y te encuentras del otro lado, miras hacia atrás y te acuerdas que era una situación que no se podía atravesar. Y si ahora la has pasado, no es gloria a mí en las alturas, sino gloria al Señor en las alturas, porque si Él no hubiera intervenido, tal vez mi vida hubiera sucumbido. Así que amistad cristiana, aún como iglesia, rompe tu marca. No has hecho techo, ni aún en lo personal ni en lo ministerial, no hemos hecho techo. Yo no sé qué te has propuesto de cara a este 2003, pero por favor, no pretendas correr la carrera cristiana con pesos que no vienen de la voluntad de Dios. Echa sobre el Señor tu carga. ¿Será alguna culpabilidad? ¿Será algún miedo en esta noche que tendrás que dejar allí? Porque el mismo Señor dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La vida cristiana no tiene por qué ser una vida de desazón, de desánimo, y con perdón de los músicos, aunque a mí me gusta mucho. Y yo creo lo dije la otra vez, no lo recuerdo. Y la única canción que quiero es Cansado del Camino. Que está muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Y luego si quiere la cantamos. Bueno, yo no, pero no la canto por la voz, lo llevo por do, re, no sé por dónde. Entonces yo vengo a la iglesia, uy, qué lindo, si cantarían Cansado del Camino. Que no está, todos atravesamos momentos de cansancio, de sequedad. Esta iglesia estaba a punto de sucumbir, de tirar la toalla. Pero hermano, cuando pasa un año, dos años, tres años, cuatro, cinco, seis, diez, y lo único que quiero es cansado del camino, cansado del... La herencia en Cristo es quietud, es calma, es reposo, a pesar de que en mi vida ha habido enebros. Yo no estoy aquí trayendo esta reflexión de arriba hacia abajo. He caído y si no hubiera sido por la gracia de Dios, me he vuelto a poner en pie. Me he propuesto arribar a un carácter que no... Y he caído, no he llegado, y la gracia de Dios que está allí. Y he tratado de en el título devocional, y tú te encuentras, y estoy aquí simplemente como un hermano. Pero no te me conformes al nido. Rompe tu marca. Sé lo que es intentar algo y no dar la talla. Sé lo que es estar a la mitad de la montaña queriendo tirar todo, ya no estoy en el valle, y como Pedro me voy a pescar. Lo sé por experiencia, como tal vez muchos de ustedes. Pero el Señor no señala, no critica. Viene y les prepara un desayuno, porque estaban marcados para el reino, y cuando uno está marcado para el reino, el Señor te va a buscar, y te va a buscar, y te va a buscar, y te va a buscar, porque es como un padre. No, es padre. Y los que son padres me van a comprender que un padre da y da. Y da, y da, y da, da, y da. Y aun cuando no tiene, da, porque esa es la vida de un padre, de una madre, así es Dios. Dios no quería que esta iglesia vuelva atrás. Y ya muchos estaban dejando de congregarse, inconstancia. Las rodillas estaban paralizadas, las manos caídas. Muchos estaban mirando hacia atrás, volvemos al Antiguo Testamento. Dios los había marcado para Él. Por eso les habla, no descuidemos una salvación tan grande. Por eso les habla de un montón de exhortaciones. Y en la medida que se despojen de los pesos, también les aclara, despójense del pecado que nos asedia. Porque hubo personajes que empezaron bien la carrera cristiana. O la carrera en Dios, y quedaron a mitad de camino en la montaña, ya no por causa de los pesos, sino del pecado que nos asedia. En nuestro país tenemos las graves consecuencias a la luz de la Escritura, lo que llamamos el amor a la dama, el amor a la lana, el amor a la fama y el amor a la cama, que ha traído consecuencias a un montón de personajes. Pero yo en esta noche no quiero citar las primeras dos que he citado, porque dejaron a mitad de camino, hermano, cuando empiezan a correr la vida cristiana, aunque era en el Antiguo Testamento, y se introducen a la tierra prometida. Dios no quiere que Acán y su familia terminen así, pero fue el amor a la lana, el amor a los duros, ese afán desmedido por lo material, y quedaron allí, terminaron toda su familia, porque problema arriba, por lo general, consecuencia abajo. Fue papá el que decidió, pero ahora la familia está recibiendo el juicio de Dios porque papá, por el amor a la lana, a los duros, miró en medio de la victoria un lingote de oro y el manto babilónico, esto y aquello. Pero Dios no quiere que la vida cristiana, de la vida en el Señor, de Acán y su familia terminen así. Dios quería que ellos conquisten, que ellos hereden, que dejen para sus hijos y para sus hijos. Pero el amor a la lana, el amor a los duros, el amor a los materiales, al afán desmedido por lo material, los descalificó. Por eso el escritor, sabiendo que los pesos que podemos adolecer hunden mi presente y hacen amenazar el peligro espiritual del futuro, ahora les dice, despójense también del pecado que nos asedia. Por eso yo, yo no quiero tocar este tema, pero si estás mirando la lana, el dinero, que no te pertenece, ¡alto! Eso lo cortamos de raíz, porque seguro que te va a hacer destruir, que tal vez hoy no has cometido nada, pero debido a veces a una situación difícil, estoy privado de economía, y de repente estoy viendo la posibilidad de hacer dinero a través de esto ilícito, ¡alto! Porque el enemigo para destruir un carácter, dice anteriormente, no comienza con un hecho, comienza con un pensamiento. El deterioro es un proceso, nadie llegó de aquí arriba, aquí abajo, de la noche a la mañana. Acán vio, codició, tomó y escondió. Esa es la recompensa, la débil telaraña que el enemigo da para decir, nadie se va a enterar, esconderlo allí total, como que Dios no ve lo que hay escondido en casa. Y lamentablemente terminaron mal su carrera. ¿Ese era el final que quería Dios? No. Pero Dios nunca erradica el libre albedrío. Esa es una dignidad que ha puesto en ti. Tú tienes la llave para romper marca. Tú puedes volver en esta noche y haber escuchado y haber entrado aquí y salir de la misma manera. Llegar a diciembre y no haber crecido en tu carácter, ni en tu compromiso, ni en tu pasión por Cristo, ni en tu altar devocional. Y Dios te va a amar de la misma manera. No es que por romper marca Dios nos ama más, no, pero sí le contentamos más. Entonces, el amor a la lana para Acán, pero el amor a la dama para David. Hermanos, David tenía una carrera gloriosa. Todos los lunes tú lo encuentras en el periódico, David sumaba 3 puntos. Él no sabía lo que era un empate, no sabía lo que era una derrota. Y ahora que tiene fama, que tiene poder, el poder puede y la autoridad pueden corromper a una persona. Por eso necesitamos los logros aún entregarlos a Dios, porque los logros tienden a envanecernos. Así que ahora, victorioso ante las multitudes, ahora va a perder allí en el terrado de su propia casa. Y ya no fue por el amor a la lana, fue el amor a la dama que no le pertenecía. Y de repente nos encontramos que viene el profeta y le dice, David, yo te ungí, yo te di, yo te libré, y es todo yo, pronombre personal de parte de Dios, y le dice la frase, le dice, David, si esto hubiera sido poco, yo te hubiera añadido mucho más, porque antes de añadirnos más, Dios mira que a ver si hemos sido fiel con lo que hoy tenemos en la mano. Porque de repente, yo quiero predicar ante 10.000, pero de repente Dios te llama a predicar a un etíope, y ahí Dios mira la fidelidad, porque no comienza la historia de Daniel teniendo las grandes revelaciones, no, comienza siendo fiel en algo pequeñito, pero en la medida que soy fiel en algo pequeñito, en el caso de Daniel, con un plato de comida, Dios va a añadir más y más y más, y le dice, David, yo tenía mucho más para ti, pero el amor a la dama, a la mujer que no le pertenecía, ha descalificado a David de manera tal que aunque él va a terminar con días llenos de gloria, va a terminar, pero Dios no retira las consecuencias de su pecado. Por eso en esta noche, aunque más habría por hablar en este tema, pero es despojarme de los pesos que adolece mi vida y de ponerle límites a la tentación, porque aunque estamos en Cristo, no somos pirámides de Egipto, vivimos en medio de una sociedad corrupta, el enemigo que no descansa. Él no se alimenta de fuego, él se alimenta de churrasco, de carne. Él donde ve un área de mi vida iba a querer meterse, pero Dios no te ha llamado para hacer alimento al diablo, Dios te ha llamado para hacer alimento al pueblo de Dios. Y en la medida que le pongo límites al pecado que me asedia, no solo el amor a la dama y el amor a la lana, en algunos casos fue el amor a la fama, personas que quisieron subir sin bajar, que dieron lugar al orgullo y sucumbieron allí por el amor al crédito, por la búsqueda de la reputación, de la significación, de la preeminencia del lugar. Y hay varios personajes en la Escritura, y aun cuando llegaron allí la fama, el corazón se llena de orgullo de Usía, y Usía termina la carrera leproso. ¿Quería Dios ese? ¡No! No quiere Dios ese final para ninguno de nosotros. Pero como Él respeta el libre albedrío, la fama hace que produzca orgullo en Él. Pero en esta noche no solo esos 3 pecados, el amor a la dama, a la lana, sino aún el amor a la cama. ¿Y qué es esto? No es otra cosa, y ahí quiero puntualizar para ir a la parte final, es el amor a la cama, a la pereza. Con Z, pereza. Porque hay personas, y como Dios no es cómplice de vagos, hay personas que cuando mueran, se va a poner allí, en vez de poner, aquí descansa fulano de tal, lo que van a escribir en su lápida es, aquí sigue descansando fulano de tal. Entonces, eso hace sucumbir mi vida, y me quiero superar en mi vida devocional. Pero el amor a la cama, la pereza. Hay un pueblo donde acostumbraban a enterrar vivos a los que no trabajaban. Y cuenta la historia que en ese pueblo no admitían perezosos, vagos. Así que había una ley se entierran vivos a los que no trabajan. Porque Proverbios habla mucho de esto. Entonces, cuando queremos romper marca, batir récord, sabiendo que yo tengo la llave, va a implicar esfuerzo, diligencia, disciplina. Pero como hoy dijimos la otra vez, yo les dije, no es nada nuevo para ustedes, hoy todo lo queremos ya. Hasta ahora la sopa de verduras, nada de comprar zanahorias, ya viene todo, ¡pum! Pero sin disciplina, si hay pereza, porque no va a venir un ángel para que yo rompa la marca de mi diario devocional a quitarme la sábana, me prepara el café con leche. Eso tú lo tienes. Entonces en este pueblo entierra, hay una ley, entierran vivo a los que no trabajan. Entonces se cuenta, y lo hago breve, dice que hay una ancianita que era del pueblo, y que claro, nunca venía al pueblo y otras cosas, y de repente ella viene, y se encuentra que ahora que no solo tenía hacienda y cosechas de arroz por allí, sino que ahora viene a residir al pueblo, se encuentra esta ancianita con esta ley. Entonces la ancianita era muy rica, tenía muchas hectáreas de arroz y otras cosas, así que un día sale a la calle una mañana y de repente va todo el ataúd y el cortejo fúnebre y todo el pueblo. Entonces como la ancianita era del pueblo, pero vino a vivir a ese pueblo recién ahora, le cuenta al vecino, vecino, ¿quién murió? Y dice, no, ancianita, abuela, nadie, dice. ¿Cómo? Yo quiero que esfuerce, es el último minuto, esfuerce su mente, usted ve toda la gente, el cortejo fúnebre, el ataúd, y que usted pregunta quién murió, y alguien le dice, no, nadie. ¿Cómo puede ser? Y va todo el pueblo para allá. Sí, dice, no, no murió nadie, ay, abuela. Dice, acá tenemos una ley, el que no trabaje lo entierran vivo. ¿Cómo? Sí, dice, acá no hay otra. O trabajamos, bueno, el Señor dice que el que no trabaje... Así que vamos. Y vamos, y vamos, y vamos, y dice, no puede ser, sí, no, no, por favor, dice, yo acabo de cosechar arroz, yo le doy trabajo a esa persona. Dice, ¿cómo van a enterrar viva una...? Aquí es así. No, no, dice, mire, por favor, bájenlo de ahí, yo tengo un montón de arroz, que por favor le doy trabajo. Y en ese momento el muerto escucha, bueno, que el muerto, pero que no estaba muerto. Y se pone en pie, o se sienta en el ataúd, y le dice, disculpe anciana, le agradezco su intención, le dice. Solo una pregunta, abuela, ¿el arroz está descascarado o hay que descascararlo? No, hijo, dice, acabo de cosecharlo, hay que descascarar. Vamos, adelante, que siga el cortejo. En esta noche... 5 minutos finales. Es interesante que si te atreves a salir del nido, si es que estás, y romper tu marca, será tu realidad. Amistad Cristiana no es vuestra herencia ni mi herencia adolecer de pesos, ni tampoco Dios nos capacita para que cedamos al pecado que nos asedia. Y en la medida que corres, como conclusión, te advierte la palabra, puesto los ojos, no en las circunstancias, porque son fluctuantes, eran agobiantes para ello, traidores, centros de sospecha, confiscadas sus propiedades, negación de la entrada al templo, y esa era la situación. Por eso no le dice, corre con paciencia, puesto los ojos en las circunstancias, porque así son las circunstancias. Porque Elías va a terminar allí arrebatado, pero él pasó y sucumbió y se echó debajo del enebro, y Jeremías sucumbió también en un momento y dijo, yo no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, porque sus ojos están allí en las circunstancias. Y el peso de los sueños no realizados a veces me hace sucumbir. Y Jeremías dice, yo lo voy a arrancar de mi mente, yo no me acuerdo más de él. Lo voy a arrancar de mis labios, ya no hablaré más. Pero estaba marcado para Dios y él no pudo. Había un fuego en él que trató de soportarlo, de sufrirlo, pero no pudo. Por eso la primera vez que le dejé en el mes de octubre, si queremos llegar al propósito de Dios, no puedo depender y poner mis ojos primera vez en las circunstancias, porque te van a desanimar, son fluctuantes. Hoy vas a estar durmiendo en la cama de aquella vendedora de púrpura de Tiatira. Y yo me imagino una cama de 8 plazas tendría Pablo, con una seda de Persia, o vaya a saber de dónde, y al otro día está arrojado y su colchón es la humedad fría, con olor a Paco Rabanne en la cárcel y otras cosas. Entonces tú lo ves a Pablo aquí arriba y ahora lo ves allí, y aunque él estaba preso, la cárcel nunca estuvo en él. Nunca se llamó prisionero de Nerón, solo prisionero de Cristo. Él sabía que esas pruebas era para formar carácter y darle dirección a su vida y que él mañana pudiese llegar a testificar en Roma. Tampoco en esta carrera dice puesto los ojos en las personas, segunda D, porque las personas, al igual que tú y yo hemos decepcionado a alguien, alguno te va a decepcionar. Entonces a David fue Aitofel, su consejero. Si yo quiero llegar a la meta y terminar mejor y terminar como Pablo, yo no puedo correr, me despojo de peso, me despojo del pecado y comienzo a poner los ojos en las personas, porque puede ser que tenga un Demas al lado mío que, amando más a este mundo, me abandone, o puede ser que Alejandro, el calderero, me cause muchos males, y puede ser que Aitofel, mi consejero, me juegue una mala pasada. Si yo para correr la vida cristiana dependo de las personas, segunda D, tal vez me decepcionan. Tampoco dice en ti mismo, puesto los ojos en ti mismo. No, porque tal vez te deprimes. Por eso Elías llega a decir, yo no soy que mejor que mis padres, sino que en la medida que quieras romper marca, despójate de todo peso, del pecado que te asedia, y puesto los ojos solo en uno, en aquel que batió todos los récords habido y por haber, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él batió todos los récords habido y por haber, batió el récord de todos los que están en Hebreos 11. En Hebreos 11 tienes que, por la fe, Abraham, hasta que llega un punto en el clímax de su vida que llega a brillar Abraham de manera tal que entrega a su hijo. Pero Cristo batió ese récord, no entregó nada, sino que se entregó a sí mismo. Batió el récord de Abraham a lo lejos, no solo de Abraham, él batió el récord de Moisés. Moisés, a pesar de estar allí en el palacio, él renuncia al palacio por servir a Dios y otras cosas. Pero Cristo no renunció a ningún palacio. Cristo batió el récord de Moisés porque, siendo rico, se hizo pobre y dejó el cielo y vino a esta tierra. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Señor, se hizo siervo. Batió el récord de Moisés a lo lejos. Y los sacerdotes, batió el récord de los sacerdotes, porque todo sacerdote tenía que ministrar de pie. Pero Cristo hizo un sacrificio tan cabal, tan completo, entregándose a sí mismo, que ya no está de pie, está sentado, según lo que hemos leído, a la diestra del Padre. Así que batió el récord de Abraham, batió el récord de Moisés, batió el récord de los sacerdotes y batió el récord de todos los personajes de la Escritura, porque de todos se puede señalar algo. Por eso el enemigo disputa con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, porque el enemigo podía decir, este es mío. ¿Por qué es tuyo? Porque este mató a un egipcio. Así que a mí me pertenece. Y ahí está el arcángel Miguel diciendo, el Señor te reprenda. Y podría señalar a Abraham y decir, este es mío el enemigo, porque este mintió. Y este es mío David, porque este adulteró. Y este es mío también Pedro, porque este negó y juramentó y maldijo a pesar de... Así que de cada personaje se puede señalar algo. Aún de tu vida y de mi vida, hay algo que tal vez te humilla delante de tu Creador, como el armiño, que es muy blanquito, ese mamífero carnicero que habita en zonas de mucho frío, pero la punta de su cola totalmente negra lo humilla delante de su Creador, porque cuando estamos delante de Dios siempre hay algo que nos humilla y nos hace rendirnos al Señor. Solo hay uno que fue perfecto y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él batió todos los récords habido y por haber, y su mayor milagro no fue su nacimiento virginal, fue que vivió en esta tierra lleno de pícaros y rodeado de pecadores 33 años sin tan solo un solo pecado. Por eso dice el enemigo, viene, pero nada tiene. Él viene a hacer un inventario, a sacar una radiografía, y no puede señalarme absolutamente nada, porque, repito, su mayor milagro no fue su nacimiento virginal, sino que vivir en esta tierra. Y aunque tú digas, bueno, pero él era Dios, pero cuidado, la vida divina siempre estuvo latente, pero funciona como hambre. Padece hambre, padece sed, se cansa, y solamente cuando perdona pecados, él entonces hace uso de su divinidad, porque aún ante la tentación, él puede pasar al enemigo de taquito, porque él es el Jehová de los ejércitos, que aún tiene huestes a su cargo. Pero es interesante que cuando viene el enemigo, él le vence con la palabra de Dios. Por eso espero que esta reflexión te lleve más y más, porque ahí está el secreto aún para vencer a la tentación que Cristo nos dejó. Que toda palabra tú escuchas a Juan, a fulano, a mengano, pero que te lleve a seguir a Jesús como ocurría en aquel entonces. Que esta palabra te excite de tal manera que traiga calor en tu corazón, que tú te propongas: yo romperé mi marca. Yo voy a romper mi marca. Yo no termino este año con el mismo conocimiento bíblico. Yo voy a romper mi marca de conocimiento de la Escritura. Yo voy a romper mi marca en mi tiempo devocional. Yo romperé mi marca en mi romanticismo. Yo romperé mi marca en mi pasión por el Señor. Yo voy a volver a ese primer amor. Yo no quedo en el nido, porque Dios me ha capacitado para remontarme a alturas espirituales, aún en medio de las tormentas. Pero tus ojos no podrás centrarlo en las circunstancias. No podrás centrarlo en las personas. No podrás centrarlo en ti mismo. Solo hay una manera de romper marca, en la medida que me despojo ante el Señor de todo peso, en la medida que me despojo del pecado que está allí asediando a la puerta. Mis ojos tienen que estar centrados en aquel que batió toda marca a vida y por haber. Por eso en esta noche, tal vez tendrás que volver ahora, y al igual que el águila según los entendidos, tal vez el hermano Tony, los hermanos de la música, tienen una adoración final para el Señor. Pero se dice, según los entendidos, que el águila, cuando está a punto de sucumbir porque los años, el plumaje se ha hecho viejo, dice que el águila, cuando sabe que ya no puede y quiere, pero no puede, se va a una roca. Y entra en todo un régimen, un proceso dolorosísimo. Pero el águila sabe que pasa por ese tratamiento o sucumbe. Y comienza, mira qué proceso, según los que conocen del tema, soy un neófito, simplemente hablo por hermanos que han estudiado y todo esto, comienza a quitarse el plumaje viejo que le estorba batir récord, remontarse a las alturas como en el pasado, y al arrancarse el plumaje viejo es para dar lugar a lo nuevo, y comienza, para que le salgan las garras nuevas, a friccionar, comienza a raspar en la roca hasta que comienza a salir sangre. Un alpinista, cuando ve sangre en una roca, es señal inequívoca de que aquí ha rejuvenecido un águila. Y el águila sabe que pasa por ese proceso o muere, sucumbe ante una realidad, el deterioro, el plumaje viejo. Y para que le salga su pico nuevo, comienza a friccionarlo. Yo me imagino el dolor, a friccionarlo en la roca. Y al quitarse las garras y el plumaje y el pico viejo, es la única manera de que salga lo nuevo y pueda volver a remontarse a alturas. Yo no sé cuántas veces has intentado mejorar tu diario devocional y has fracasado. Yo no sé cuántas veces te has propuesto crecer en tu carácter y te has visto que no das la talla, y el zoológico y esto, sí. No sé cuántas veces te has propuesto tal cosa que tal vez ni he mencionado, y que tú sabes que viene de parte de Dios, y solo has experimentado que te encuentras un día de victoria, pero otra vez vuelves a sucumbir. El nido no es tu herencia. Romperás marca cuando romper marca sea lo más importante para ti. La llave la tienes tú. Y aunque estés en una situación que tú sabes que en la vida cristiana el agua te ha llegado a los tobillos, a las rodillas, a los lomos, pero ahora te encuentras que no puedes pasar, que bendita situación en la cual te encuentras. Porque Él se especializa en abrir puertas de hierro. Él se especializa en capacitarte para que nades. Y la prueba se convierta en tu mejor aliada para llevarte a un punto que hoy tal vez ni sospecha. Por eso en esta noche, rompe tu marca, bate tu récord, sal de tu metro cuadrado, expándete, porque no has nacido para vivir en el nido, has nacido para remontarte a alturas espirituales, pero la decisión la tomas tú. Si te has visto fracasado en algún área, vuélvelo a intentar, porque el fracaso reside en no volverlo a intentar. Y yo quiero abrazarte en esta, con esta palabra, porque no te está hablando alguien que solo conoce de victoria en victoria, de poder en poder, de fe en fe, de gloria en gloria, sino que te estoy hablando de hermano a hermano. Pero rompe tu marca, que cuando nos encontremos, tú mires hacia atrás y ya no haya pesos. Y aunque el pecado sigue asediando, te has disciplinado, y saber dónde está ese punto de ponerle límites. Pero no le ponga límite al Dios ilimitado, sino que poniendo tus ojos en Él, corras con paciencia. Y si tienes esta noche que ir y levantarte a las 3 de la mañana, levántate. Y comienza a quitarte delante del Señor lo que tú sabes que está estorbando, pero no permanezcas igual. Porque la voluntad de Dios es que camines de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, de fe en fe, a pesar de las tormentas de la vida. Vamos a ponernos en pie, los ojos cerrados. Ten un minuto final antes que los hermanos nos van a guiar con una adoración al Señor. Joven, señorita, rompe tu marca. Rompe tu marca, rompe tu marca. Sé tú, joven, señorita, alguien que hace diferencia. Que puedan hallarte 10 veces mejores que aquellos que te rodean. Si estás llevando, hermano, hermana, algún peso, ahora, echa sobre el Señor tu carga. Tu herencia es la quietud, la calma, el reposo, el gozo, aún en medio del valle de lágrimas. Pero no podrás llevando ese peso de miedos, de culpabilidades. Dios quiere y se va a encargar de llevarlo por ti, pero tú vas a sucumbir. No permitas que eso esté aplastando tu presente y ves que el futuro tuyo está peligrando ahora. El Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que Él te promete. Y cuando vuelvas a sentir otro peso, recurre a Él, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti, Él piensa en ti. Eres como la niña de su ojo. Y si hay algún pecado que te está asediando, que nadie sabe ni sospecha, si estás poniendo los ojos en un dinero ilícito que no te pertenece o a través de un medio ilegal, ¡alto! ¡Alto, alto, alto hacen esta noche! Si estás mirando el hombre o la mujer que no te pertenecen, ¡alto! Si estás buscando el crédito y el estar a la derecha, a la izquierda y la fama, ¡alto! Porque es la manera de seducirnos para que se destruya nuestro carácter. Y si estabas corriendo con tus ojos puestos y dependiendo de las circunstancias para tu estado de ánimo, si estabas poniendo los ojos en las personas o aún en ti mismo, queriendo encontrar el hombre 10 o la mujer 10, ¡alto! Comienza ahora a mirarlo y adorarle, aquel que batió todo récord habido y por haber. Comienza a mirarlo grande, alto, sublime, sentado a la diestra, habiendo consumado como siervo sufriente su obra. Y llega a tu casa y métete en la intimidad con Él, porque es la presencia y la palabra y la presencia la que van a ir transformando tu vida. Pero rompe tu marca, bate tu récord, sal de tu metro cuadrado, expándete, sal del nido, la llave la tienes tú. Y en esta noche, Señor, queremos terminar, ¿cómo no?, adorándote a ti, Señor, mirándote que estás aquí, Señor, ministrando a tu iglesia. Tal vez haya culpabilidades que mis hermanos están llevando cuando tú ya lo has perdonado. Tal vez hay alguien que está adoleciendo de algún miedo. Ministra ahora, Señor, que eches en ese miedo delante tuyo. Señor, hay alguien que tal vez está llevando heridas, rencores, desánimos por sueños no materializados. Señor, en esta hora, ministra de tu gracia. Ministra de tu gracia en cada corazón, Señor. Ministra de tu gracia. Si hay alguien que como Ana está privada de algo en esta noche, Señor. En esta noche como Ana venimos a echar ese peso delante de ti. Y si sabemos que hay algo que nos está asediando, Señor, en esta noche te miramos a ti que estás presto como sumo sacerdote, fiel, misericordioso para socorrer a los que son tentados. Porque tú, aun siendo Dios, Señor, conociste como hombre en esta tierra y fuiste tentado. En esta noche, ¿cómo no adorarte, Señor, si batiste todo récord? Eres el campeón de campeones. Te adoramos a ti, Señor. Te honramos a ti. Gracias, Señor. Gracias porque en esta noche tu misericordia viene hacia nuestra vida. Nos cogemos de ella. Nos tomamos de ella, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Que tu iglesia sea excitada para salir del nido. Que tu iglesia, Señor, nuestra vida, sea desafiada para extendernos, para llegar a esas alturas espirituales. Gracias, Señor, porque podemos comenzar bien. Y como Elías, como Jeremías, a pesar de nuestros enebros, podemos terminar, Señor, con gloria y honra, para que tu nombre sea honrado. En esta noche te adoramos, Señor, te adoramos. Mientras te adoramos, Señor, ministra en cada corazón en esta noche. Llega allí donde solamente tú, Señor. Ministra, Señor, en esta hora. Mientras te adoramos a ti, Señor, ministra nuestro corazón. Ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Amén, Señor, amén, amén. Adoramos al Señor en esta noche. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias.